Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Vamos a empezar con el tema de la noticia que ayer, a última hora de la tarde-noche, empezó a dar vueltas por las redes sociales y que algún medio ha recogido y algún periodista, no me refiero de aquí, sino de Madrid, ha hecho retweets y no sé si se ha inventado o no. Algún dato más, me refiero por supuesto al posible interés del español por Víctor Valdés. Miren, yo les voy a contar un poco lo que podría ser, vamos a hacer un poco de ciencia ficción para que los oyentes, los simpatizantes, socios del español puedan entender cómo puede ser esta historia. Yo les adelanto que es mentira, que a fecha de hoy, primero, que nadie del español puede mover nada de fichajes, porque entre otras cosas Perarnau está en China. Teóricamente vuelve mañana con Ramón Robert. Y lo de Víctor Valdés me suena a mí un poco a un bulo, no sé si deseado o no deseado. Hay que reconocer que Víctor Valdés es un buen portero. Eso nadie lo va a dudar. Pero de ahí que Víctor Valdés, que lleva 2 años sin jugar, quiera venir al español, si hay un supuesto interés del español, a mí me parece que es un poco fébula culoms. Está claro que el jugador va a quedar libre, pero libre absoluto. Lleva, lo dicho, 2 años sin jugar a nada, cabreado con cualquier entrenador habido y por haber, y por supuesto luego no sabemos cuál es su estado de forma y cuál es su estado mental. Me refiero, ya saben que ha tenido siempre muchos problemas con entrenadores, sobre todo con Van Gaal, etcétera, etcétera, y que se conoce muy poco la versión del jugador sobre qué es lo que ha pasado o ha dejado de pasar. Pero bueno, independientemente de este tema, la historia puede ser de la siguiente manera. Ustedes, imagínense, Óscar Perarnau está en China y Chen Yansen le dice, Óscar, no sé si le llamará Óscar o Perarnau o como le llame, él y el traductor. Dice, mira, queremos hacer un equipo de cara al año que viene para disputar la Champions, para luchar por la Champions. No para ganarla, sino para meterte en la Champions, porque este año va a ser que no. Y queremos que empieces a reforzar el equipo desde la portería. Claro, Perarnau piensa, bueno, pues vamos a ver a quién traemos. Bueno, porteros interesantes, buenos porteros que queden libres. Hombre, está Víctor Valdés. Claro, Víctor Valdés no cobra 200.000 euros. Tampoco cobra 1 millón de euros. Ni 2. Ni 3. Pero claro, Perarnau piensa, como queda libre, nos ahorramos fichar. Y por lo tanto, si él nos pide un cierto dinero, lo que yo puedo presupuestar para fichar un portero de calidad, me lo gasto en su ficha. Entonces, Perarnau llama al representante. Y el representante dice, bueno, pues ya veremos qué pasa. El representante habla con Valdés y le dice, no, mira, oye, que tenemos una oferta del español. ¿Ustedes piensan que Víctor Valdés, con todo su pasado, podría jugar en el español? Pregunto, Que yo sepa, nunca ha habido ningún, yo no he escuchado, si alguno ha oído alguna vez que Valdés se metía con el español, decía alguna cosa, que lo diga, pero yo no recuerdo ningún tipo de situación especial en ese sentido. Claro, estamos generando una cierta duda sobre ese futuro, esa posibilidad, y para alguno puede ser hasta una quimera o un sueño. Decir, bueno, pues vamos a empezar a hacer un gran equipo Y empezamos por la portería y empezamos con Víctor Valdés. De todo esto no hay ninguna realidad. Es mentira. Pero generar ilusión, por un lado, puede ser bueno, pero por otro lado puede ser contraproducente. Porque de cara al año que viene, primero que no sabemos lo que va a pasar. La realidad actual, a fecha de hoy, 19 de noviembre, no sabemos nada. Por lo menos, bueno, sí que se sabe, supongo que por parte de los máximos responsables de todo esto que está pasando con el tema de la venta de las acciones, etcétera, etcétera. Pero el planteamiento a nivel deportivo, ¿cómo va a ser? No se sabe. Primero, no sabemos si Sergio va a seguir siendo entrenador. Y no les hablo del partido del sábado. Les hablo a lo mejor del partido del sábado que viene contra el Atlético de Madrid. Dependerá de lo que pueda pasar. O no, no lo sabemos tampoco. ¿Qué le habrá dicho Chen Yansen a Per Arnau? Él o la persona que haya hablado con Per Arnau sobre no solo el tema de generar un poco más de buena relación entre el fútbol chino, el español, sino también un poco hablar del futuro. ¿Cuál es el planteamiento de futuro? Claro, tú escuchas al máximo accionista, cuando lo sea ya, que en el fondo lo es, pero falta la rúbrica total, sobre todo cuando se celebre la junta de accionistas, que es Chen Yansen, y él habla de Champions. Escuchas también a Dani y él habla de estar entre los 5 o 6 primeros cada año. Claro, esto ha generado una ilusión tremenda por parte de todo el mundo. La misma que yo tengo también, con la misma ilusión que la gente vende sus acciones. Pero saber de verdad qué es lo que va a suceder, es que no lo sabemos. Estamos en una situación muy extraña. Yo la miro o la veo de forma positiva, pero hasta que no empiecen a verse pasos, movimientos, sobre todo a nivel deportivo, va a ser muy difícil saber dónde vamos. Claro, entonces sale lo del tema Valdés y uno piensa, no, claro, es que Chen Yansen le ha dicho a Per Arnau que empiece a fichar y que empiece la casa por la portería. Es decir, por los cimientos, nunca por la ventana. Pero la realidad es que es mentira que el español esté interesado en Víctor Valdés. ¿De dónde sale la noticia? Ni idea. Bueno, sale de una página web inglesa. Miren, a lo mejor dentro de 2, 3 meses o 4 meses, es verdad. Pero entonces hablamos de otra cosa. La confianza a Pau no existe, por lo tanto. Porque si ya estamos pensando en traer un portero, claro, luego escucharán a Pau cuando le han preguntado en rueda de prensa sobre el tema Víctor Valdés. Claro, sonreía. Y la contestación ha sido, eso es cosa de los medios, porque el club confía en mí y en Bardi. Bueno, a fecha de hoy sí. Pero siempre les he dicho una cosa, por encima de todo está el club, está la institución. Y ahora los planteamientos sobre el futuro son totalmente distintos. Que no sabemos cómo va a ir todo esto, repito, no nos hagamos historias mentales de cuál va a ser el futuro del español a nivel deportivo hasta que no veamos claramente cuál es la determinación absoluta de Chen Yansen para gastarse el dinero. Sabemos que en el tema económico las cosas están más claras. Ya se ha alcanzado el 50,1%, se puede llegar al 53-54% antes de la junta del día 20. Y a partir de ahí, ampliación de capital y veremos hasta dónde llega esa inversión. Con el pago de Hacienda, el quitarte el crédito sindicado, todo esto va a generar, pues, y ahora nos lo contará nuestro amigo de y compañero de Rombus, Robert, que es el que en estos temas siempre nos asesora un poquito. Y en este sentido, todo esto tiene un proceso, tiene unos pasos que de momento hay que seguir. El primer paso fue, primero, el acuerdo con Dani y con los máximos accionistas de The Observer. Segundo paso, que Rastas lo comunicara a la bolsa, no de Pekín, de donde él tiene la empresa, que nunca me acuerdo el nombre, de la población. Luego viene él aquí, habla, explica, da entrevistas sobre el funcionamiento y qué es lo que va a pasar. Dani hace lo mismo. Se va a China. El club va a China para seguir puliendo datos y detalles que son los que nos tienen que llevar a la venta definitiva y al traspaso definitivo. Aquí se hace un llamamiento para que los pequeños accionistas vendan las acciones a Chen Yanshen para llegar al 50,1%, que era el segundo paso, la segunda cláusula, entre comillas, que se había puesto para que todo llegara a buen puerto. El primero era el CSD, se habla el lunes, el segundo ya se ha llegado, aunque oficialmente no se ha dicho nada, pero supongo que antes de la Junta se va a decir, y si no, la propia Junta, veremos cuál es la masa accionarial que ya lleva Chen Yanshen, y a partir de ahí, recuerden que él vendrá a finales de diciembre, es decir, en la Junta él no va a estar. A principios de enero todo esto empezará a moverse mucho más y se prevé que entre el 15 y el 30 de enero hay una presentación oficial de Rastar y de Chen Yanshen como presidente del Real Club Deportivo Español. Y una vez instalado con el nuevo, no consejo aún porque habrá que hacer una nueva junta de accionistas extraordinaria para la ampliación de capital, donde habrá cambio de poder. La lógica es que Joan Collet no siga, que por cierto hoy Joan Collet cumple 3 años como presidente del Español, en la famosa junta tan revolucionaria y bélica de hace 3 años. Y por lo tanto, hasta febrero o marzo no vamos a ver nada tangible. Aprovechando que hemos dicho lo del presidente Joan Collet, desde aquí, pues por supuesto, felicitarle por estos 3 años. Algunos lo verán como una presidencia oscura, otros muy positiva, pero todas las presidencias y todos los mandatos tienen claros oscuros y Joan Collet tiene los suyos. A nivel económico, ha hecho lo que ha podido con el tema de Hacienda. ¿Podría haber hecho algo más? No lo sé. Hay números que son difíciles de demostrar y situaciones que son difíciles también de explicar, y si te las explican, que luego sean ciertas. Y a nivel deportivo, pues desgraciadamente su primera decisión fue cesar a Pochettino, traer a Aguirre, renovar a Aguirre, no renovar a Aguirre, fichar a Sergio, darle la alternativa a Sergio y renovar a Sergio. Y estamos así a 19 de noviembre. Eso fue un 19 de noviembre del año 2012. Repito que han pasado 3 años y yo poner una nota al presidente es difícil. Es difícil. A nivel deportivo, el equipo pudo haber hecho algo más el segundo año de Aguirre, o el año entero de Aguirre. El primer medio año ya hizo mucho el mexicano con salvarnos, hay que reconocerlo. Es decir, yo, por mucho que no me guste Aguirre o me caiga mal, hay que reconocer que Aguirre nos salvó. Nos salvó. Que luego el año siguiente fue un viva la vida. Pues sí, de poder luchar por Europa, a sacar dos puntos de 24. Porque ya el objetivo era la salvación y como ya lo habíamos conseguido, ¿para qué luchar más? Y la temporada pasada era toda una incógnita. Sergio no empezó bien. Tuvimos una media fase del año de temporada con la Copa del Rey impresionante, que estuvimos a punto de llegar a la final de la Copa del Rey. Y al final nos fuimos deshinchando un poquito en la liga, pero hasta el final final, hasta el día del Madrid, tuvimos opciones de ser séptimos. Y recuerden que durante algunos minutos el día del Madrid éramos séptimos y dependía solo de nosotros para estar en Europa si ganábamos en el último partido al Celta. Podíamos haber llegado a los 50 puntos, no lo conseguimos. Yo creo que fue un poco un fracaso al final, no de la temporada, sino de esa ilusión que teníamos de quedar entre los 8 primeros y llegar a los 50 puntos. Estuvimos a un punto. Y en Vigo no lo hicimos, reconocido por los jugadores, porque se dejaron. Porque como ya parecía que no se jugaba nada, adiós muy buenas. Es decir, que a nivel deportivo el presidente yo le doy un 6. Entre el primer año, el segundo, un 6. Es cierto que hay una parte importante a nivel deportivo que hay que ponerle también la parte, digamos, de apoyo y sobre todo de alegría y de trabajo a lo que ha hecho Per Arnau, que ha generado activos de jugadores que nos han costado muy poco y al final los hemos podido vender por mucho más. Podríamos hacer un análisis de los fichajes acertados o no, pero claro, esos depende un poquito más de Per Arnau que del presidente. Pero también es cierto que la situación económica ha marcado las decisiones que ha tomado también Per Arnau. Podríamos hablar desde el primer fichaje de la era Per Arnau, entre comillas, que no fue suyo, sino que fue de Aguirre, Petrov, hasta el último, Marco Asensio. Y han pasado muchos. Por lo tanto, creo que es una clasificación de 5, de 6 a nivel deportivo. A nivel económico, bueno, pues se hicieron cosas buenas, como fue lo del Naaman Wright, aunque luego ha quedado todo en un año y medio tirado por una estafa de la gente de esta empresa. Claro, la venta de las acciones de Dani pertenecen a Dani, no pertenecen ni al haber ni al debe de Joan Collet. Se ha bajado un poquito la deuda, muy poquito, pero la única manera de conseguir dinero, ya lo saben, y de ir bajando la deuda, ¿cuál era? Vender jugadores. Esta era la situación en la que estábamos hasta hace 15 días. Que estamos igual, porque ahora el actual presidente sigue siendo Joan Collet. Que de momento Chen Yansen, que yo sepa, no ha puesto aún un euro. Hasta que no tenga el máximo, hasta que no sea el máximo accionista, hasta que no llegue al 50,1%. Oficial, de manera oficial. Luego ya veremos. Si se cumplen las previsiones, pondrá los 12 millones de Hacienda, se hará cargo del crédito sindicado, es decir, que todo esto ya quedará fuera del lastre del club y nos seguirá quedando pues una deuda que se irá pagando, pero que ya no será la actual. Es decir, la historia, que la deuda quede a 60-65 millones y será a medio y largo plazo, no a corto plazo. Y con la ampliación de capital, que será una ampliación de capital importante, Chen Yansen llegará al 80% y a partir de ahí ya no será Anchas Castilla, sino Anchas China. Y muy grande, y muy grande. Ya lo saben lo que se dice, que hay mucho chino en China. Las 7:20. Hoy, además, en unos instantes, ya estará con nosotros Robert Prat de Rombus. Agradecerle, por supuesto, lo del palco Rombus. No sé si habrá alguna novedad más en el tema del palco Rombus. Hablaremos del femenino, porque el sábado se juega un derbi a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, entre el Español y el Barcelona. Hablaremos con una de las capitanas, con Paloma Fernández. Pero ahora Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Pau, una rueda de prensa cortita, y hay algo de Pau que no me gusta, que luego comentaré, lo que ha dicho en la rueda de prensa. ¿Se acuerdan ustedes de lo de Montañés, que no sería ningún drama perder? Pues la misma lectura tiene Pau, no sería ningún drama perder. Me parece que ese no es el camino para ser un equipo ambicioso y para generar algo más. Una derrota nos puede dejar a un punto del descenso. Serían, ojo, 4 de 21. En los últimos 7 partidos, una victoria y un empate. Si eso es, en la jornada 12, tal y como veníamos, no pasa nada y no es ningún drama, el objetivo está claro. Y el objetivo yo lo vi claro el día del Rayo Vallecano y me sigo manteniendo en el tema. Ganemos contra el Málaga. Vayamos a Calderón, puntuemos. Venga el Levante y le ganemos. Es igual. Para mí, el objetivo de esta temporada es no bajar. Hacer los 40-42 puntos. Sabiendo y pensando que este equipo tiene más calidad la plantilla que la del año pasado. Valoremos puestos o no de otra manera. Y que mi objetivo no es este. Pero creo que la mentalidad de los jugadores no están por ir mucho más allá. Porque si da lo mismo, si no es un drama, si no es una tragedia, ¿qué es? Jijiji, jajaja, no pasa nada a perder. Bueno, pues si no pasa nada a perder, bueno, pues sigamos con el cuento. Dice, tenemos que hacer un buen partido por la afición, pero no sería ningún drama perder. Que alguien me lo explique. Que alguien me cuente, perder contra el Málaga, que no ha marcado ni un solo gol fuera de casa. Por lo tanto, no ha ganado fuera de casa ningún partido, es el peor. Y no pasa nada. Que nos ganen y que nos veamos en la clasificación a ver cómo estamos cuando vayamos al Calderón. Entonces sí que será un drama, porque ya estaremos en el pozo. O sea, aquello de que viene el lobo, que viene el lobo. Y hasta que no viene no te lo crees. Pues desde aquí estamos avisando. Que viene el lobo, porque nunca pasa nada. Hasta que pasa.
Especias y conservas, Dani.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Siete y 24, nos tomamos una estrella, la primera del programa, como siempre, la salud de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y a la salud también del presidente, que hoy cumple 3 años como máximo mandatario del Real Club Deportivo Español, con sus claros oscuros, o como la famosa película, azul, claro, oscuro, negro. Pues más o menos es eso. Luego hablaremos con Robert, cómo valora él también estos 3 años del presidente, pero ahora nos tomamos esa estrella y también esperando que no sea un drama el partido del sábado, que la gente vaya con antelación porque habrán controles más exhaustivos para entrar al estadio. Además está el centro comercial anexo abierto por el tema de que es sábado, etcétera, etcétera. Así que el que quiera ir, que vaya como mínimo 2 horas antes. El que no pueda ir 2 horas antes porque tiene show business o cosas personales, pues se puede entender. Pero que no esperen a última hora para ir. No esperen. Y el que quiera ver a los teloneros, lo dicho, que se vaya al centro comercial anexo o a los bares que hay al lado, si están abiertos, y que lo vean. Y cuando acabe el partido, o depende cómo quiera hacerlo cada uno, pues que se vaya al estadio. Pero, por favor, que la gente vaya con tiempo el sábado al estadio. Aviso, que vaya con tiempo, que se tome una estrella antes de empezar, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y con Estrella Damm vamos a escuchar la rueda de prensa de Pau, cuando le preguntaban sobre el tema Víctor Valdés. Esta era la respuesta del portero de Girona.
No, nada, no sé, son cosas de los medios, somos los que somos, estamos Bardi y yo, sabemos que el club confía en nosotros y nada, no tengo nada más que decir ni añadir a esto, ¿no?
Bon dia, Pau. Bueno, com arribes, com tornes de la concentració amb la selecció?
Bé, amb ganes d'estar aquí amb l'equip, no? Sí, veritat que la selecció sempre és algo positiu, algo que t'ajuda, algo que t'allia una mica de la teva realitat, no? Estàs amb altres companys, jugues una altra competició. Però bé, amb ganes de tornar a veure els companys, de tornar a entrar amb l'equip, no? I amb ganes d'afrontar el partit de cap de setmana, no? Que és el més important d'aquest parón de 15 dies.
Hola, bon dia, Pau. Al vestidor, enteneu aquest partit de dissabte contra el Màlaga com potser l'última oportunitat que en cas de guanyar, doncs tots tranquils, però si no es guanya ja es comenci a parlar d'una mica d'urgències o d'alguna mena d'alarma?
Bueno, tots sabem com funciona el món del futbol, no? Potser guanyar el partit sí que és veritat que es para una mica tot aquest ronron que hi ha al voltant de l'equip, però si es perd, tampoc crec que s'ha de parlar d'una cosa dramàtica, no? Està clar que l'equip necessita guanyar, està clar que l'equip necessita donar bona imatge a casa d'una vegada en aquesta temporada, no? I això intentarem fer, no? Parlar de debacle o parlar de s'acabar els problemes si guanyem, crec que no, perquè si guanyar cada setmana i la setmana següent tornar a perdre, es pot tornar a parlar una cop del mateix, no? És complicat. El món de futbol sabem com va i crec que ens ha de fer cada partit com el més important. 3 punts ens anirien, la veritat que molt bé, per nosaltres, per l'afició, perquè l'equip torni a agafar confiança i això ho hem de fer cada setmana.
Bon dia, Pau. El Màlaga arriba a Cornellà sense haver marcat un gol fora de casa, però també torna Roque Santa Cruz, en Rabat, o sigui, l'artilleria ja la porten una mica més engraçada. Com s'afronta això? Ganes de que continuï amb aquest gafe o no li fas cas als números?
Bueno, també el dia que estàvem aquí a Madrid parlant de qui se n'havia marcat el gol i va venir aquí a marcar 5, no? Crec que l'important és que l'equip torni a fer confiança, que l'equip torni a sentir-se còmode dintre el camp i en veritat són els 3 punts, més enllà de si el Màlaga ve o no ve amb crisi golejadora. El Màlaga té grans jugadors, sabem de per què serà complicat de jugar, no? I sabem que si no fem les coses bé, qualsevol equip, i ho hem demostrat aquest any, ens pot guanyar, i si fem les coses bé, podem guanyar qualsevol equip, com també ho hem demostrat.
Siete y 29, las palabras y declaraciones de Pau en rueda de prensa. Por cierto, que Caicedo, el presidente de Ecuador, ya está en Barcelona. Allí le llaman el presidente.
Sí.
Ahora cuando haya que entrevistarlo diremos presidente Caicedo. Rocco también estaba en el entrenamiento esta mañana. Caicedo no ha entrenado esta mañana, pero sí ha llegado a mediodía porque llevaba 4 o 5 horas de retraso su vuelo. Quien no sabemos aún si ha llegado a Barcelona es Hernán Pérez. El resto están todos. Mañana 10:30, última sesión preparatoria, lista de convocados y rueda de prensa de Sergio González. En esa rueda de prensa ya veremos más o menos por dónde van los tiros de los cambios que estamos haciendo en el equipo titular, o que hemos empezado a valorar el martes con los tertulianos y ayer con Kike Iglesias. Así que hasta mañana no vislumbraremos un poquito por dónde van los tiros del posible equipo de Sergio el sábado frente al Málaga, recuerden, a las 8:30, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. Si el partido anterior va ya decidido, empezaremos un poco antes, si no, a las 8 cuando acabe el partido empezaremos nosotros. Nos vamos a Rombus, y yo, como me gusta bautizar a la gente, a Robert Borrar, llamado Robert Prat, no sé por qué, la verdad que no sé. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, no hay problema.
Sí que hay problema, porque no te llamas Prat de apellido, yo te he bautizado.
Bueno, te haces mayor, no pasa
soy
nada.
Soy mayor, pero no sé por qué me ha salido Robert Prat.
Bueno, no.
Como yo, Robert De Niro. Mira, yo, mejor, bueno, ¿y si me voy a ser Robert De Niro?
No, te lo tendré en cuenta, tranquilo.
Bueno, es igual. Se me ha ido el santo al cielo, sinceramente. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Antes de hablar del tema económico, por supuesto, de la, esa valoración de los tres años del presidente Joan Collet, por supuesto tenemos que hablar de Rombus, de tu consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero. Y ahora que la cláusula suelo dicen que te la quitan y al final, pues desgraciadamente, algunos bancos ningunean y no te la quitan. Y el Euribor cada vez está más bajo y ha vuelto a bajar, está en el 0,074. La media de noviembre 0,090. Y si tú tienes una cláusula suelo, estás pagando un 2,5 como mínimo, 3 y algunos un 3,5%.
Exacto.
Así que lo de la cláusula suelo, cuando hagamos el famoso día Rombus,
sí, tanto que
hablaremos detenidamente de ese tema y los oyentes que quieran podrán llamar y preguntar
exacto,
un poquito.
Y explicaremos casos también que hemos solucionado con éxito. Realmente vale la pena consultar y nosotros estamos encantados y de recibir, atender telefónicamente o in situ en nuestro despacho para ver cuál es la problemática de cada uno al respecto de su cláusula suelo, porque prácticamente yo te diría que hay un 70% de hipotecas que se firmaron en los últimos 10 años, que tienen cláusula suelo y que vale la pena reclamar, hacerlo bien. Nosotros no vamos por la vía judicial, es decir, al final lo que intentamos es, dentro de nuestra experiencia y de nuestro expertise, pues entrar por la vía de la negociación, entrar por la vía de la solución del tema, para que al final el afectado pues pueda ver cómo se elimina su cláusula suelo y realmente baja la cuota mensual a pagar, pero considerablemente, Javier. Es un ahorro muy grande y muy importante.
Rombus en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156, www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Y ya sabes que si quieres un presupuesto sin compromiso, también por supuesto que vas a Rombus y hablan contigo, estudias del español muchísimo más. Y lo tienes claro. Si quieres que te quiten la cláusula suelo, solo tienes un lugar para hacerlo, con seguridad, como es Rombus. Las 7:33, ¿por dónde empezamos, Robert? ¿Por los tres años del presidente? Un poquito, ¿cuál es la valoración que haces?
Bueno,
tú
hay muchas
cosas. Bueno, antes de
nada,
¿has escuchado un poco la historia que he contado de cómo está la situación económica, valorando lo del tema de la posible... del posible interés de Víctor Valdés por parte del español?
Sí, o sea, hay varios frentes abiertos, desde las declaraciones de Pau al tema que ha salido ahora, que yo lo entiendo y como tú también lo interpretas, es más un remover un asunto que puede haber gente interesada en que Víctor Valdés, pues al final es un portero que en su momento tuvo mucho nombre, ha sido un gran portero. Ahora falta ver realmente cómo está en este momento físicamente y cuál puede ser su rendimiento después de la lesión que ha tenido, que ha sido una lesión realmente de esas importantes y que afecta ya no solo físicamente, sino psíquicamente. Tuvo la salida del Barça, es decir, ha pasado por una situación compleja y yo entiendo que hay partes interesadas, pues que interesan remover un poquito su nombre, que esté en...
Pero porque vincular al español es raro, ¿no? Es como diciendo, como el español va,
bueno,
a tener dinero, lo vinculamos,
sí,
al español.
Sí, sí, sí. Los tiros suelen ir por ahí. Es decir, el español va a ser ahora, si se concreta todo, como parece que está siguiendo los pasos y que esperemos que se acabe concretando, pues tal como está planificado y dentro de todos los pasos que ha de ir siguiendo una situación de venta accionarial como es la nuestra, pues el español está llamado a ser un equipo con aspiración, un equipo con dinero y un equipo en donde, pues bueno, los intermediarios hoy en día, el mercado deportivo lo mueven los intermediarios. Y los intermediarios van a seleccionar aquellos equipos donde hay capacidad económica para colocar a sus jugadores.
A ver, Robert, en este momento, después de dos semanas que se conoció la llegada de Chen Yansheng, tú estabas aquí además,
sí, el día de la entrevista con el presidente,
escuchaste también a Chen Yansheng. No es oficial, porque no es oficial aún. Pero el club, Chen Yansheng ya tiene más del 50% de las acciones. No es oficial aún.
Bueno,
se ha dado, pero...
Exacto, él no las tiene.
No, oficial me refiero en que la venta
de los
pequeños accionistas
correcto.
Ya ha llegado a superar
correcto.
Las previsiones.
Correcto.
Las previsiones eran 50,1, ya se ha sobrepasado todo esto. Entonces... él puede llegar a un 53-54 y hasta un 56%. Ahí
sí,
dependerá un poco el acuerdo que hable Dani con él y diga, oye, ¿hasta dónde llegamos?
Bueno, el tope inicialmente del acuerdo que salió era ese famoso 56%.
Eso era el tope, para no tener que ningún correcto, problema para el tema de la ampliación de capital.
Ese era el tope, y porque al final, como inversor, pones un tope de inversión, porque al final tú estás valorando el 56% de las acciones a 78 euros, y a partir de ahí es donde tú dices, yo ya no necesito más, lo otro ya lo conseguiré vía ampliación de capital, porque con un 56%, lo que siempre hemos comentado, en el caso de una junta extraordinaria donde tú quieras plantear una ampliación de capital, pues con ese 56%, teniendo en cuenta la asistencia
es
media,
el máximo, el
80%, tú ya tienes el quórum suficiente para poder votar unilateralmente con tu paquete de acciones que se apruebe esa ampliación de capital, con lo cual ya no te interesa comprar más acciones a 78 ni hacer ese desembolso por lo que sería acciones.
Si haces el desembolso, claro, lo haces con la ampliación de capital, que teóricamente la acción costará igual que costaba, 60 euros.
Sí, sí, claro, sí, sí.
¿En la ampliación de capital cada acción costará 60,1?
En la ampliación de capital, las acciones costarán 60,1.
Que es lo sí, que costaban,
correcto,
lo
correcto,
que nos ha costado a todos,
correcto,
excepto ahora por la venta.
Exacto, exacto. Lo que pasa que luego, al haber una ampliación de capital, entra más capital en...
No, ya, pero quiero decirte que sí.
Club, sí, sí.
Yo no sé cómo irá. A ver, la ampliación de capital teóricamente irá primero por orden de los máximos accionistas. Cuando el máximo accionista es el que tiene derecho primero a ir a la ampliación de capital, como ha sido en las últimas,
sí, sí,
si él decide comprar todo el capital... Porque claro, yo no sé cómo funciona bien esto, porque no creo que una vez se explicó en la primera ampliación que hubo que hay un tanto por ciento que va a los máximos accionistas... En la primera ronda. Si en la primera ronda,
correcto,
sobra,
correcto,
hay otro tanto por ciento. Y al final, los que tienen
los
menos, los pequeños accionistas, son los que tienen derecho a comprar el sobrante también.
Correcto. Esta es una de las formas. Hay muchas fórmulas dentro de lo que son ampliaciones de capital. Pero,
la
es una...
idea es que él compre, si la ampliación de capital es de 20 millones,
que la cubra él.
Colocarse en un 80% del capital social. Y entonces, por ejemplo, Genética Perica, que ahora tiene un 21-22%. Pasaría un 10-12.
Lo que pasa es que lo que yo desconozco es hasta qué punto Genética Perica, que ahora tiene
22,
ese por... 22, por decirlo de alguna forma, con ese porcentaje también tiene derecho a suscribir su...
A una parte.
A suscribir su parte correspondiente por sus acciones de esta ampliación
de capital.
Es decir,
la pregunta es, claro, es que eso habría... Mira, es un tema que tenemos que saberlo. Si Chen Yanshen llega a la ampliación de capital con un 56%, a él le corresponde primero un 56% de la ampliación de capital.
Habrá que ver cómo están los estatutos y ahora esto lo
por eso es
lo desconozco.
Es un tema que
esto
que
sí que
es importante
tema,
también.
Yo entiendo que todo esto en la próxima junta vamos a tener realmente muchas pautas porque
sí, pero la próxima junta no se hablará de la ampliación de capital.
Bueno, no se hablará, pero vamos a tener pautas de estos y podemos sacar. Nos hablará la junta, nos hablará de la ampliación de capital. Pero ya van a estar allí muchas... Vamos a tener más sorpresas, yo creo.
Bueno, en la junta del 20 está claro que sabremos cuál es el capital social que ya tiene Chen Yanshen. Eso está claro, porque por los votos se sabrá.
Lo sabremos a través de Dani, claro.
No, claro,
de
porque
evidentemente
Genética Perica va a votar en contra o se abstendrá de los números de la pasada temporada.
Correcto.
Por lo tanto, los votos a favor serán ya de Chen Yanshen,
sí,
porque
sí.
No sé si decirte el 80, el 90% de los pequeños accionistas han vendido sus acciones.
Sí, sí.
Y han quedado, pues, muy muy minoritarios con una acción, como es el caso mío, o de los... Sauqué también una acción.
Sí, 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 lo hemos
Xavi
ido,
López,
lo,
una
lo,
acción,
lo hemos ido viendo y lo hemos
Ángel
ido
una acción. Es decir, los que teníamos acciones las hemos vendido, nos hemos quedado una testimonialmente. Entonces, ahí ya sabremos cuál es el capital social
sí.
que dispone Chen
sí,
Yanshen.
Sí, sí.
No vendrá él. Será a través de
no, no, por
Ramón
supuesto
Robert,
que no vendrá, porque él todavía no será propietario de esas acciones.
No, él vendrá teóricamente después de la Junta de Accionistas.
Exacto.
Y a partir de ahí será, no sé si es el timing normal, será cuando ya se empiece a trabajar de cara a que él empiece a invertir en el tema Hacienda, veremos en el tema deportivo cómo va todo, se forzará una Junta General de Accionistas extraordinaria para la ampliación de capital, y ahí también... Se tiene que elegir el nuevo presidente.
Sí, en esa junta extraordinaria donde ya entrará será el grupo accionarial de Chen Yanshen ya estará como nuevo propietario mayoritario de las acciones del español. Es decir, anteriormente se habrá ejecutado la venta por parte de Grupo Dani, por decirlo de alguna forma, a Grupo Chen. Lo que sí que está claro, y volviendo un poquito a lo que hablábamos de la ampliación de capital, es que Genética Perica tenía una capacidad financiero-económica limitada para asumir su parte de ampliación de capital. Esto sí que recuerdo que lo comentó, ahora no recuerdo en qué cifras hablaban que estaban. Es decir, ellos estaban y apoyaban una ampliación de capital, pero en unos términos que mucho me temo que estarán muy por debajo de las intenciones.
Me acaban de enviar un mensaje, dice: en la ampliación de capital cada uno tiene derecho a comprar su porcentaje en la ampliación, empezando por el primer accionista. Es decir, que si tiene un 56% tiene derecho primero, sí, a comprar el 56%. Si el segundo accionista, si está sindicado, que es Genética Perica, que de momento en el club no consta que esté sindicado, pueden comprar un 22%.
Sí, sí.
Y a partir de ahí,
cada uno su parte.
Si no se ha vendido todo en esa primera, digamos, primer plazo, es cuando ahí puedes, el primer accionista puede comprar otro porcentaje.
Exacto, sí.
Que represente también el 56% de lo que quede.
Sí, sí, bueno, y no siempre las ampliaciones de capital se cubren al 100%, tampoco.
No, pero en este caso se va a cubrir.
Sí, no, claro que se va a cubrir, porque aquí hay al interés que se cubra, porque además hay un accionista mayoritario que es el que la promueve para que se cumpla, y el que no pueda, si hay, es decir, tú con una acción vas a poder ir a tu parte para mantener tu cuota y tu porcentaje.
Pero yo creo que yo, por ejemplo, no voy a comprar otra acción ya.
No, bueno, es que no tiene sentido tampoco. No tiene sentido, estamos claro. De acuerdo. Si al final es un tema de los grandes accionistas, que son los que tienen el verdadero interés.
Si estamos haciendo un poco de, no ciencia ficción, porque va a ser una realidad, pero sí en números, que tampoco lo sabemos al 100%. Ahora el capital social son 24 millones. Si tú haces una ampliación de 24 millones...
Sí.
Que es lo que se ha hablado, doblar el capital social, el 56% representan 14 millones, más o menos, ¿no?
Más o menos.
Sí, el 50 serían 12, el 56
sí, con sí, sí, más
14
o menos.
Millones.
Sí.
Es decir, que Chen Yanshen, que ahora tiene de 24 millones también 14, tendría otros 14, serían 28 millones de 48.
No, 38, Javier.
Perdón, 38. 38 millones...
De 48.
De 48.
Sí, sí.
Estamos hablando que esto representa... 48 es el 100 y 38 sería... Pues habría que hacer una división aquí. Tendrás que ayudar un poco.
Pero, Javier, esto siempre pensando que el resto, los 10 millones restantes, es decir, de 24, él suscribe 14... teniendo en cuenta que los 10 restantes los suscriben el resto de la masa accionarial, que si el resto de la masa accionarial no lo suscribiese, él podría...
Genética Perica dijo que 6 millones.
Por eso.
Pero por es eso. Que serían 20. Y el resto, cuando acabe la primera fase,
sí, por eso.
Se volvería a ser
por eso.
Chen Yanshen. Es decir, que acabaría Chen Yanshen comprando, teóricamente, de los 48 millones, 44 serían suyos. No, pero es que no estoy haciendo bien la
no.
suma y no. A ver, 14, a ver, con 24 millones, el 14, el 56%
son
serían esos
14.
Y Genética Perica que tiene el 22% de 24 millones representa el 10 serían
5 y pico.
Pongamos 6.
Ponle 6.
Claro, estamos hablando de 20 millones. Hay 4 millones que nadie sabe dónde están.
Bueno, que nadie lo suscribe. Pues...
No. Que esos 4 millones están, pero que no aparecen nunca.
Sí, estamos de acuerdo.
Que el 4 por, de 24 millones, el 2%. Sí, es lo que estamos hablando. Que sería 4,8 millones, que es un 20%.
Pero estos 4 millones que nadie querría suscribirlos, pues.
No, pero te digo que. Para la primera asamblea,
sí.
Estamos hablando que 14 millones serán de Chen Yanshen, 6 de Genética Perica y 4,8 millones, que representa el 20% del capital social,
correcto.
Que es lo que nunca aparece. Por lo tanto, vamos a la ampliación. Chen Yanshen, de los 24 que viene, son 14, por eso 14 y 14 son 28, yo lo hacía ya bien.
No.
Sí, hombre, de los 24 que compra ahora, de la siguiente ampliación, sí, él compró un 56%, que son 14 millones.
14 más 24.
No, más 24 no. Él tiene 14, bueno, de la primera.
Vale.
Claro, yo lo hacía ya bien. Vale. Tiene 28 millones.
Vale.
Y Genética Perica tiene 12, es decir, sin contar ese 4,8%, que sería el doble en la segunda ampliación. Habría un 9,6% de millones que quedarían libres. Claro.
Sí, Javier, yo...
A ver, ya sé que es un poco farragoso, pero para que quede claro.
No, y tendrían que ver ustedes la libreta con todos los números y todas las...
Ten Janssen, en la ampliación de capital, en la primera ronda, tendría 28 millones. Compraría el 56% de los 24 de ampliación de capital. Claro. 14, 28. Y Genética Perica, 12. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Vale, entonces, el 4,8% que en la primera, de las acciones que nunca se sabe dónde están, ese 4,8% es el que debe comprar luego Chen Yanshen.
Correcto.
Estamos entonces en 16, 12, 32,8%. Y Genética Perica, que no iría más, dijeron que compraban 6 en 12, es decir, 44,8%. Pero siguen faltando 4,8 millones de la primera, que son el 20% desaparecido.
Sí, Javier, sí.
Claro, entonces quedaría... Chen Yanshen tiene 32,8%, Genética Perica tiene un 12% y 4,8 millones seguirían siendo, de momento, sin nadie. A no ser de que él comprara, pero no los puede comprar.
No, no los puede comprar.
Porque no se sabe dónde están.
Bien, claro. Estos son las famosas acciones...
Claro, por eso te lo digo.
Que están, pero que normalmente no asisten o no existen como... No existen representadamente, es decir, que son acciones pues que puede tener cualquiera de los socios o seguidos o simpatizantes y que nunca ha hecho uso de ellas, ni ahora para venderlas, ni en su momento para asistir a juntas, ni para dar representación en alguna, y que están ahí, y que están ahí vagando. Existen, pero que no intervienen, es decir, que no forman parte por norma ya y habitualmente de lo que son las
bueno,
juntas.
Bueno, pues ya está, es que los números salen así.
Pero bueno,
habría que hallar entonces el 32,8% de 48, ¿cuánto representa?
Vale, de todas formas, yo, Javier...
Pongo el 33 para que sea más fácil.
O sea, una vez tengamos, realmente sepamos el número de acciones exactos que tiene Chen Yanshen, una vez sepamos realmente de cuánto va a ser la ampliación de capital...
Es un 70% más o
menos. ¿De qué importe va a ser la ampliación de capital?
Pero quería un 80%.
Bueno, él tiene un 80% de acciones. No sé si llegará a cubrir el 80% o no. Al final, lo que te digo, va a depender de la cantidad. Va a depender de cuál va a ser ese importe de la ampliación de capital. Cuanto mayor... Más acciones va a poder conseguir, porque menos el resto de accionistas va a poder cubrir su parte. Eso está clarísimo.
Claro, que está claro que Genética Perica pasaría de un 22% a un 10-12%.
En ese entorno estaremos. En ese entorno estaremos una vez sepamos las cifras exactas y podamos hacer unos números o unas proyecciones más simples.
Ya, pero eso ha sido un poco...
Más simples, porque esto ni la pizarra de las... Javier, ni la... O sea, señores, tendrían ustedes que verlo, porque ni la pizarra de televisión de los economistas que salen por televisión...
Sí, pero al final nos ha salido.
Sí, brutal. Bueno, han salido unos números.
Sí, pero los números son estos.
No, y no es en una hoja Excel, que normalmente en una hoja Excel sale de todo como decimos los economistas. Y
es un folio donde sí, he hecho sumas, restas...
Habrá que hacer
reglas de tres.
Habrá que hacer una foto y colgarla en Facebook.
Pero bueno, la historia quedaría así, es decir, con la ampliación de capital, si fuera con los números que estamos hablando, un 70% tendría Chen Yanshen, el 10%
sí, sí,
Genética Perica, sí, sí, y ese 20%
aproximadamente estaríamos por ahí,
que no se pueden comprar, porque no se saben de quién son. O si se saben, están desaparecidas porque no, es imposible comprarlas.
Sí, lo que pasa es que ese 20% también será menos porcentaje. En ese, de
claro, sería, de un, ¿eh? Sería un 10.
Claro, pasará a ser ya un tema muy residual. Ya pasará a ser un
claro, entonces un tema entraríamos, muy si Genética Perica no va...
Estará mucho más concentrada la masa accionaria.
Si Genética Perica no va a la segunda ronda...
Correcto.
Entonces Chen Yanshen puede comprar ese 4,8%. Claro, se adjudicará entonces pasaría a un 37,6% y Genética Perica solamente un 10%.
Sí, sí, está claro. Eso está claro, Javier.
Entonces sí que sería ya más de un 80%.
Sí, sí. Ahí, por ahí estaremos.
Esto son cosas de matemáticas.
Cuando concretemos los números y los veamos, ahí estaremos. Tú puedes seguir haciendo ahí todas las operaciones. Ahora veo que está haciendo divisiones. Hazlas todas. Cuando tengamos los números ciertos y reales, podremos hacer todas las predicciones y sacar un poquito las,
mira, me
las
sale.
Conclusiones.
Si la ampliación va así como lo hemos contado, 82% Chen Yanshen, un 10% Genética Perica y un 8%.
Pero imposible. Es probable que estemos en ese
que entorno, serían, ¿eh? Que sería la, un poquito menos de la mitad de ese 20% de tanto por ciento de acciones que nunca aparecen.
Primero ver si se cumplen los números y la ampliación extraordinaria está en 24 millones. Ver si
No, teóricamente es eso. Bueno, sí, se dijo que eran 24 millones, sí. Que se iba a doblar.
Sí.
Entre 20 y 24.
Se ha dicho y se ha hablado.
Para llegar al 80%, Robert, tienes que hacer eso. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero las cosas hay que plasmarlas, hay que verlas y realmente hay que tenerlas. A partir de ahí podemos hacer todas las predicciones. Para que salgan estos números, está claro que hemos de estar en ese entorno de 24 millones de euros y estaremos en un entorno de entre un 78, 80, 82% de acciones totales nuevas, teniendo en cuenta que Genética Perica pues pueda cubrir 6 millones de esa ampliación de capital.
Es lo que dijeron ellos.
Entre 5 o 6 millones.
Por eso ellos no quieren que la ampliación sea
claro, correcto, tan grande. Claro, correcto, es lo que decíamos, porque
para que
ellos
no pierdan el tanto poder,
Se diluyen muchísimo. Y, por eso ellos habían hablado de una ampliación de capital más pequeña, en igualdad de condiciones, por eso ellos querían sentarse con el señor Chen, por eso ellos querían hablar y querían ver dónde podía estar su papel para no perder el porcentaje actual que tienen de acciones y seguir siendo pues un poquito parte importante dentro del accionariado. Bueno, yo no entiendo que esa reunión no la han tenido todavía. Ni la tendrán. Porque,
por lo menos hasta que él no venga aquí, si la
exacto,
tiene.
Exacto. Y una vez estemos aquí, y yo no creo, no sé si la tendrán antes de la Junta de Accionistas.
Yo creo que no.
Lo veo muy complicado. Por eso te digo que la Junta de Accionistas de ahora de diciembre nos va a dar más pautas y realmente vamos a ver dónde estamos. Sí que está claro, por lo que ha salido, que en este momento el entorno Dani ya ha juntado más de ese 50% de acciones. Ya las ha juntado.
Bueno, hablamos del tema deportivo, porque sé que Robert se tiene que ir un poquito antes, pero llevamos ya 24 minutos de...
Bueno, siempre es apasionante. Claro. Es que empezamos y al final
se nos va el tiempo
tarde,
encima,
pero bueno, no.
Bueno, has escuchado a Pau hablando de... Que no es un drama, no es una tragedia perder.
Yo he escuchado a Pau. Primero de dos lecturas. La primera es que como un tonto ha caído en la trampa de la pregunta y por cubrirse un poquito, pues ha dado una respuesta para mí inadecuada. Es una respuesta que yo no la quiero oír en ninguno de mis jugadores, pero ya la dio hace dos, tres semanas
Montañés.
O cuatro ya Montañés. Fue el último que dijo que perdió
antes del Granada.
Correcto, antes del Granada. Ahora la ha dado Pau. Si es que yo no voy a entrar en si perder o no perder es un drama o no es un drama. Realmente sería algo muy negativo, porque ya estamos en una dinámica negativa y una derrota dolería muchísimo. En este caso dolería muchísimo más que antes del partido del Granada. Pero yo no la quiero oír y cuando la oigo es porque en el equipo hay algo que el entorno no sabe transmitir. Yo no sé de quién es la culpa y no voy a señalar a nadie, pero aquí habría que salir y decir, señores, es que no pasa por la cabeza de ninguno de los jugadores ni del cuerpo técnico perder este partido. Luego tú lo podrás perder por las circunstancias que sean. Entra dentro de las probabilidades. Pero tú, inicialmente, tienes que tener claro que ese partido hay que ganarlo. Hay que salir a ganarlo, hay que apostar fuerte por él. Y hay que jugarlo, pero no podemos ya estar pensando, si lo perdemos no pasa nada. Es que no hay que pensar en perderlo. No sé si me explico y...
No, no te explicas perfectamente.
Pero es que no podemos pensar.
A mí me preguntan si ese partido, si lo perdemos, es un drama, y digo, por mi cabeza no pasa perder el partido.
Correcto.
Porque vamos a ganar.
A veces
pero sí que es cierto que si perdemos, es un drama. Porque venimos de una racha muy negativa y no nos gusta caer en esa situación. Eso sería una respuesta para que la gente
y es una respuesta
anime.
Y es una
pero
respuesta
claro,
valiente.
Cuando, claro, pero exacto.
Es
pero
una respuesta
dices,
valiente.
No es un drama, bueno, pues nada. Sí.
Es una respuesta valiente. Lo que pasa es que los jugadores a veces tampoco tienen la habilidad para saber en cada momento lo que tienen que responder o lo que te digo. Tampoco hay...
Esa
hay,
pregunta hay, estaba claro que se le iban a hacer.
Estaba claro que le iban
porque
a hacer
es una
esto.
Pregunta normal. Oye, si se pierde con el Málaga, ¿es un drama? ¿O se puede crear una tragedia, un drama? Pues sí que lo es. Sí que lo es un drama.
No, y pero además no cuesta nada. Y responder con valentía y decir, no, en el vestuario, hombre, estamos preocupados porque últimamente no estamos obteniendo los resultados que esperábamos o no estamos jugando como esperábamos o hemos entrado en una dinámica que estamos angustiados. Si al final, yo creo que explicando pues con valentía cómo está todo, pero demostrando que el equipo está dispuesto a darlo todo, a entregarse, y por encima de todo, pensar única y exclusivamente en ganar este partido, pues oye, eso es lo que la afición quiere oír y es lo que la afición necesitamos en este momento para ir con ganas al partido y para afrontarlo con garantías. Yo soy de los que piensa y por mi cabeza no cabe el perder este partido. No cabe, pues, por la dinámica que llevamos, porque pienso que hoy por hoy tenemos mejor equipo que el Málaga, porque jugamos en casa y en casa hemos de hacernos fuerte, que hemos dejado de ser fuertes y tenemos que hacernos un equipo fuerte, y porque aunque hoy por hoy el objetivo pues parece ser que estamos en lo mismo de cada año, tienen que ser los 40-42 puntos, como tú antes has comentado, la afición queremos más, la afición queremos una implicación, la afición queremos una ilusión, la afición se ha cogido a todo el tema de la venta de acciones pues por la ilusión que nos puede generar, porque al final la masa social es importante, y al campo, yo el otro día oía que el Betis había llegado a 44.000 socios
y el Atlético de Madrid 80.000 ha llegado hoy,
y sentía envidia sana, Javier, sentía envidia sana. O sea, yo creo que el Español es un club para estar por encima de los 30.000 socios sin problemas cada año, y deberíamos estar en ese nivel. Has de generar la ilusión. Vamos a ver si ahora que estamos un poquito en la vía, pues nos acercamos a ese, no sé cuál debería ser la estrategia, si hay que bajar a...
No, pero claro, si a nivel deportivo, con la llegada del nuevo accionista, se hace un gran equipo, empieza la gente a animarse, porque ya el discurso no es hay que patir, que el objetivo es no bajar, sino el objetivo es luchar entre los 5 o 6 primeros, pues la gente se va a animar, y si además los resultados acompañan, mucho mejor.
Por supuesto.
Pero claro, ahora tú no puedes decir, no, es que no es ninguna tragedia perder. Hombre, vamos a ver, a lo mejor para ti no, pero para el entrenador a lo mejor sí que es una tragedia.
Sí, está claro, pero por eso te digo que igual que hoy Pau ha podido hacer esta declaración de forma, bueno, yo te diré que incluso un poco inocente o pardillo, como un pardillo, o sea, ha caído. Mañana, quien sea el encargado.
No, mañana sale el míster.
Por eso te digo, pues mañana el míster. Yo pienso que debería entrar y. Es cuestión de valentía, Javier. Decir, no, es que en nuestra cabeza solo pasa el ganar este partido. Oye, luego piérdelo. Pero es que a mí lo que no me gustaría es que mañana salga el míster, me haga un mensaje, pues correcto y derrotista, y que encima perdamos. Eso sí que no me gustaría. Es decir, a mí que salga el míster y me diga, no, es que salimos a ganar y con la única intención de ganar y no se nos pasa el perder. Oye, luego ya analizaremos si perdemos, por qué hemos perdido, claro, y en qué condiciones hemos perdido. Ya tendremos tiempo de analizarlo. Pero si ya de entrada estamos hablando que no es un drama, ya me estás diciendo, bueno, vamos a verlas venir. Es que es lo que me da miedo.
Ya lo hemos visto venir. El día del Sporting, vamos a ver qué pasa en la primera media hora.
Claro. Vamos a ver, y al final te encuentras que dices, ya estamos en el descanso, y o ya tenemos el 0-1, o ya estamos o hemos tirado una primera parte, donde tú tienes que salir a ganar el partido, estás en casa.
Está claro. Bueno, para acabar, las 8 de la tarde. Tema Palcorrombus. ¿Hay ganadora?
Hay ganadora, ¿no? Y mañana pasará a retirar sus entradas. Ya nos hemos puesto en contacto con ella. La verdad es que es un lujazo, Javier. Es un lujazo y estamos además encantadísimos de que puedan ir viniendo puntualmente los oyentes de Tiempo de Español y disfrutar de esta maravillosa experiencia. Que asimismo te digo, como ya hemos venido comentando, que todos los que vayan llamando para apuntarse a los sorteos respectivos, pues los tenemos en cuenta para hacer un sorteo también a final de temporada especial para algún regalo o algún partido especial que también puedan venir y que puedan participar todos. La verdad es que nos gustaría poder atender a todos, pero bueno, vamos puntualmente dando la oportunidad a aquellos que tienen la suerte de ganar los sorteos que tú vas realizando para que disfruten de esta experiencia de ver un partido de nuestro Español. Ojalá los sucesivamente sea con una clasificación más arriba y con unas aspiraciones pues como las que todos queremos de tener un Español grande.
A ver si el sábado conseguimos esos tres puntos que nos darían el punto de tranquilidad, alejarnos de la zona de descenso y estar más cerca de la salvación.
Yo pienso que sí, Javier. Yo pienso que el sábado vamos a tener un partido bonito. Vamos a disfrutar del equipo, salga quien salga. Ya aquí venís haciendo...
Bueno, mañana veremos con la lista de convocados.
Mil cábalas. Vamos a ver, primero tendremos ahí una pauta. Es bueno que ya tenemos aquí a Caicedo, ya ha llegado ya
el presidente aquí. De Ecuador, Caicedo ya está aquí.
El presidente de Ecuador, porque realmente está enchufado y los jugadores cuando están enchufados hay que aprovechar y hay que tirar de ellos al máximo y son los que luego también te tiran del equipo. Y veremos cuál es el once que juega, pero yo, como siempre, para mí cada partido empieza de cero y ya estoy esperando que llegue el sábado a las 8:30 y poder disfrutar del partido y ver una victoria. Yo soy positivo, Javier. Hay que ser positivos.
Por supuesto. Gracias, Robert Borrás. Un placer, como siempre.
Un placer también, Javier. Y ya sabéis que tenéis abiertas las puertas de Rombus para todos los oyentes, socios, seguidores y simpatizantes del Español que tengan cualquier problemática, ya no solo de cláusula suelo, pero que estamos focalizados también en este tema, sino cualquier otro tipo de problemática con sus ahorros, con sus inversiones, con sus bancos, con sus depósitos bancarios, con sus fondos de inversión, con sus planes de pensiones que ahora está también en bueno, pues estamos en aquella época del año que hay que revisar un poquito la cartera de planes de pensiones, ver si hay que hacer aportación, no hay que hacer aportación, las desgravaciones fiscales, planificar un poquito la renta del año que viene. También hablamos la semana pasada de cómo afectaba la venta de las acciones del Español a nuestra próxima declaración de renta. Pues bueno, habrá que también incluirlas en la declaración. Evidentemente, el fisco no se escapa de esto y como ganancia patrimonial que supone la venta.
Tampoco es mucha. Es decir, depende de las que hayas vendido, que tú las compras a 60, las vendes a 78.
Es un pico, sí, es un pico. Sí, es un pico.
Muy poquito.
Es un pico, pero como también hablamos de esto, pues hay que tener en cuenta que eso sí. O sea que.
Hombre, quien tenga 1000 acciones.
Sí, claro, claro, claro. Los grandes accionistas sí que van a tener ahí, pero bueno, bendito problema, como yo siempre digo a nuestros clientes, cuando hay una ganancia patrimonial significa que las cosas se han hecho bien, como muchas veces nos pasa.
Ojalá yo pagara de IVA 10.000 euros al trimestre.
Correcto,
o 20.000.
Sí, al final, cuando hay una ganancia patrimonial por una venta de acciones, por una venta de un fondo de inversión, significa que la inversión ha sido buena, que se ha sacado un rendimiento y hay que pagar. Estamos en un estado solidario en el cual los impuestos están para eso, Javier.
Robert, gracias. Y a ver el jueves que viene cómo hablamos.
Un placer, con tres puntos más, por supuesto.
Y ya sabemos a lo mejor alguna cosa más también del tema de la venta de las acciones, porque se tendrá que ir conociendo poco a poco.
Sí, sí,
y
no, iremos sabiendo.
A menos de un mes
iremos
para
sabiendo.
La Junta de Accionistas, mañana día 20, mañana faltará un mes. No, pero es el día 22.
Sí, el 22.
Semana que viene faltará ya menos de un mes igualmente, estamos a 19, para la Junta de Accionistas y ahí ya...
Sí, sí, coincide
con... empezaremos a tener
coincide
todo claro.
Con el día de la lotería, Javier. Será un día, puede ser un día a lo mejor mágico para, sí, para algunos. Pero bueno, en fin, el jueves que viene seguiremos, veremos si ha habido más cambios con el tema de las acciones. Y guárdate la hoja de las multiplicaciones y de las operaciones que has hecho, si tenemos que irla modificando, y la guardaremos para el Museo Tiempo de Español.
La guardo aquí. Gracias, Robert.
Un placer, Javier.
Las 8:05 hacemos una pausa. Nos vamos a Ilumax y después a Femenino.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi López?
Padre, ya lo primero que me decían era que me iban a quitar el fútbol. Y yo le decía que me quitaran de salir, que me quitaran de todo lo que quisieran menos del fútbol, le decía yo. Y mi madre siempre me lo recuerda, mi vida.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ocho y siete minutos, nos vamos a Ilumax, para que Ilumax ilumine tu vida pagando menos si quieres ahorrar hasta un 85% en la factura de la luz. Piensa en Ilumax. Fluorescentes de bajo consumo y con el triple de duración. Bombillas, lámparas, tubos LED. Todo ello para que ahorres y veas más con Ilumax. 93-127-5634. Déjanos iluminar tu casa, tu empresa, tu oficina, tu parking, tu gimnasio con Ilumax. Porque no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Ilumax. Ilumina tu vida pagando menos. Ya sabes que puedes encontrar todos estos productos de Ilumax en los almacenes eléctricos más importantes. También a través de su página web www.ilumax.es o también puedes visitar donde tiene su sede Ilumax en Avenida de la Fama 123 en Cornellá, cerquita del estadio. Ilumax y ahorra, recuerden, hasta un 85% en la factura de la luz. Bombillas, lámparas, tubos LED, todo ello gracias a Ilumax, porque Ilumax ilumina tu vida. 8:08, vamos a hablar del femenino y lo vamos a hacer con una de las capitanas, con Paloma Fernández. Recuerden que el femenino juega el sábado a partir de las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, el derbi frente al Barcelona, que ayer se clasificó para los cuartos de final de la Champions. Es decir, es un partido muy, muy complicado y el femenino no viene de una situación muy buena, ya que lleva dos derrotas consecutivas, hace dos semanas frente al Levante, 0-2 en casa, y desgraciadamente el otro día el femenino salió vapuleado en Bilbao, en Lezama, 5-0 frente al Athletic Club de Bilbao. Lo dicho, hablamos con Paloma Fernández. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ganas ya de que llegue el sábado, ¿no?
Pues la verdad que sí, con muchas ganas y mucha ilusión de que llegue este partido.
Bueno, yo no sé si ahora es el mejor momento, aunque un derbi es distinto, ¿no? Pero desgraciadamente los dos últimos partidos el equipo no ha conseguido ganar.
Bueno, es un poco lo que tú dices, es un partido distinto y puede pasar cualquier cosa. Es verdad que no venimos de dos partidos ganados, pero bueno, las sensaciones del último partido tampoco fueron malas, pese a lo abultado del marcador. Así que bueno, no vamos con mala... no sé cómo se dice.
Con mala onda no vais.
Exacto.
Bueno, ¿qué pasó en Bilbao?
Pues, a ver, la verdad que, eso te digo, pese a lo abultado del marcador, los 15 primeros minutos fue de tú a tú, ocasiones para los dos equipos, incluso dimos dos veces al poste. O sea que, bueno, que la verdad que no, les plantamos cara. Pero bueno, un penalti en el minuto, creo que fue 20 o así, se nos puso cuesta arriba, y luego otra jugada tonta en el área que se deslumbra una jugadora, no vemos, y nos meten el 2-0 al descanso. Pero bueno, tuvimos ocasiones y tampoco fue tan mal. Luego en el minuto 46 nos meten un gol y ahí sí que es verdad que nos hundieron. Pero bueno, sabemos que ese campo siempre es difícil.
Duele más la derrota con el Levante, ¿no?
Sí, bastante más, porque es lo que te digo, son las sensaciones. Me meten 5 goles en Bilbao, pero yo me voy con la sensación de haberlo dejado todo ahí y que, mira, pues...
Bueno, y sabiendo que el Athletic Club de Bilbao es uno de los favoritos para ganar la Liga, mientras que el Levante estaba por debajo nuestro y no había empezado bien la Liga, y era una opción para seguir sumando puntos después de la victoria en Tenerife.
Sí, pero el partido Levante, pues ahí sí que sí que es verdad que hay que hacer autocrítica y decir, mira, es que no hicimos las cosas bien, nos faltó concentración, no creamos casi juego, o sea que bueno, que ese partido sí que fueron malas sensaciones, pero el del Athletic no fue tan mal.
La pena fue lo que comentamos, lo del partido de Levante, porque estaríamos hablando de una situación un poquito mejor en la tabla, ¿no?
Sí, ese es pues igual que el partido del Athletic, digamos que puede estar entre los que puedes perder, pues por el campo, por el ambiente, porque el Athletic no deja de ser el líder. El del Levante no se debía haber perdido. Tendría en casa tenemos que hacernos fuertes y es pues ese fue el fallo, digamos.
Es decir, el equipo ha estado a lo largo de la primera parte de la liga ganando lo que tenía que ganar. Uh-huh. Y el único punto negativo es el del Levante. Lo de Bilbao, pues bueno, el resultado podría haber sido 5-0, como 3-1, 1-0. Era, que es complicado ahora con la situación del Español competir contra el Atlético de Bilbao. Bueno, pues ahora hablamos un poquito más del derbi. En estos momentos, ¿el equipo cómo se encuentra, Paloma?
Pues la verdad que bien, que tenemos mucha ilusión y estamos confiadas en que se puede hacer algo. Bueno, algo te digo, ganar, o sea, no nada así. Y la verdad que con ilusión y ganas y nada, que llegue ya el sábado.
Pero también es verdad que, ya sé que es complicado poder entenderlo, ¿no? Pero un empate tampoco es malo para el equipo. Estamos hablando ante un rival que está en cuartos de final de la Champions y que es líder. Es decir, no es cualquier equipo el que... Bueno, líder no, pero está cerquita del liderato porque creo que tuvo un tropezón, ahora no recuerdo contra quién.
Sí, contra el Sporting de Huelva.
Y por lo tanto, es un equipo que es candidato a ganar.
Sí, a ver, por supuesto hay que ser realistas y todo lo que sea puntuar es positivo. Pues eso, por lo que tú dices, es un equipo que vaya arriba, que es un equipo de Champions y que tiene otro ritmo diferente al nuestro, digamos. Entonces, sí, todo lo que sea puntuar es positivo.
No, ojalá estuviéramos hablando de una historia como hace 5, 6, 7 años que estábamos nosotros siempre por encima de ellos, ¿no? Uh-huh, que los derbis eran distintos.
Ya, pero bueno, sabemos que las circunstancias ahora son muy diferentes en uno y otro club y que es complicado, pero bueno, que sí, que todo lo que sea puntuar y plantarles cara, pues es positivo.
Bueno, contra el Barcelona habéis jugado, si no recuerdo mal, la final de la Copa Cataluña. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre el Barcelona aquel o el Español aquel y el actual?
Bueno, supongo que para ambos, que somos equipos más rodados, ellas no lo sé, pero nosotras eso, llegábamos en verano con un equipo nuevo, casi nuevo completamente, y ahora estamos bastante más asentadas, ya tenemos las ideas claras, sabemos a lo que jugamos, todas las compañeras nos conocemos ya, entonces yo creo que en ese sentido nosotras hemos rodado un poco más, y bueno, el Barça no te puedo decir, supongo que algo parecido.
No, pero en aquel partido se sacó algo positivo para sí. para poder aplicar el sábado.
Sí, la verdad que la manera en la que jugamos dio casi resultados. Bueno, recuerdo que perdimos 2-0, pero bueno, el 2-0 nos lo meten en el minuto 80 y pico. O sea que se tuvo opciones todo el partido de ganar o de empatar. Y bueno, sabemos cómo hay que jugarles y intentaremos hacer algo parecido.
¿Y cómo se le tiene que jugar al Barcelona para intentar sorprenderles?
Bueno, supongo que sin...
sin miedo, sobre todo sin miedo.
Sí, sin miedo, intentando atacar en sus defectos y que no dejarles tener tanto la posesión como les gusta, intentar ir al contraataque y bueno, un poco esto.
Hacer un partido incómodo.
Básicamente, sí. No, que ellas, pues eso, que no se sientan cómodas y que no puedan hacer lo que hacen habitualmente.
Bueno, si el Collerense les puso las cosas difíciles o el Sporting de Huelva en su momento, ¿por qué no se lo puede poner el Español?
Por eso te digo que no vamos con la sensación de derrotismo, o sea, para nada, todo lo contrario. Es una sensación de, oye, que mira los resultados que ha habido, que, oye, ganaron 2-1 al Collerense, empataron contra el Sporting de Huelva, ¿por qué no nosotras vamos a poder plantarles cara y sacarle un buen resultado?
¿Habéis trabajado algo específico, Paloma, de cara al partido del sábado ya?
Sí, bueno, cada semana, dependiendo del rival contra el que se juega, se trabaja de una manera o de otra. bueno, se plantea el partido y se trabaja acerca de los objetivos de esa semana.
A nivel general, ¿cómo ves al equipo después de lo que llevamos de liga, de los dos últimos partidos? Te decía al principio si el derbi viene en el mejor momento o no para el equipo, pero como lo hemos comentado también, es un partido totalmente distinto. ¿Pero está ahí donde el equipo se merece?
Hombre, yo creo que estamos en una posición cómoda, o bueno, no cómoda, no tenemos, digamos, peligro de defender por ahora, y tenemos la copa a un punto o dos puntos, o sea que, bueno, evidentemente nos gustaría estar más arriba, estar metidas en copa ahora
mismo.
Con
esos tres puntos de Levante.
Por ejemplo, con esos tres puntos estaríamos ahí, pero no estamos en mala posición. Yo creo que si volvemos a hacer lo que estamos haciendo, de ganar cuando hay que ganar y, bueno, perder lo que se puede perder, volveremos a estar en una posición mejor.
A nivel personal, Paloma, ¿cómo te encuentras de la última vez que conversamos? ¿Estás bueno, mucho mejor?
Pues yo creo que igual, ¿no?
Igual.
Yo intento estar siempre a tope, dar el máximo, y bueno, unas veces las cosas salen mejor, otras peor, pero bueno, yo intento ser lo más regular posible y la verdad que me encuentro muy bien.
No sé si habéis comentado algo entre vosotras del tema de Chen Yanseng, del nuevo máximo accionista, que esperáis, supongo, con optimismo que dedique una parte de esa inversión al femenino.
Claro, la verdad que estamos un poco faltas de información, que no sabemos lo que va a pasar, hay un poco de incertidumbre, pero vamos, estaríamos encantadas y con ilusión de que haya algún tipo de partida para el femenino, o más apoyo, o más, bueno, que nos den sobre todo información y que sea todo lo positiva que pueda ser.
Hombre, peor no se puede estar, en el sentido de no cobrar, claro. Hombre, todo lo que venga tiene que ser positivo.
Todo lo que sea en cuanto a sueldos, evidentemente va a ser positivo. A ver, que el club tampoco nos trata mal, ni mucho menos.
No, pero hablamos del tema de ser un equipo profesional, entre comillas, a un equipo totalmente amateur como es el nuestro, claro.
En cuanto a profesionalización, pues todo lo que venga va a ser positivo, está claro.
¿Os ha dicho algo el club o alguien nos ha explicado algo o no?
Es lo que te digo, no, todavía estamos faltas de información y no sabemos la idea que tienen para el femenino y no sabemos nada.
Bueno, el lunes tuviste la sesión fotográfica, donde se hizo, no sé si el vídeo se hizo ese día, luego nos explicas un poquito lo del vídeo, cambiando un poco de asunto. ¿Tuvisteis al presidente allí? ¿Nadie le preguntó nada?
La verdad que no, porque es que fue un poco rápido, hacemos la foto y no vamos a entrenar, entonces fue un poco protocolario, ¿no? Foto, damos la mano, hola, y a entrenar.
¿Y alguno, y ninguna de vosotras le dijo, presidente, el chino va a poner dinero al femenino?
Bueno, que yo no, que yo sepa, nadie dijo nada. Estamos un poco esperando a que nos cuenten, a ver.
La juventud, de vez en cuando. No, porque si no, alguna le hubiera preguntado, como alguien más veterana le hubiera dicho, oye, presidente, señor Collet, ¿qué sabe del femenino?
Pues sí, la verdad que era una oportunidad buena para haberlo hecho, pero íbamos un poco con prisas y no se hizo.
Bueno, Paloma, explícanos un poquito cómo fue lo del vídeo de apoyo al femenino para que la gente se saque el carnet del femenino al precio de 25 euros con esa canción de rumore, rumore, parole, parole.
Sí, bueno, esto fue otro día, se hizo la grabación otro día, lo que pasa que no sé si salió el mismo día o qué, pero...
No, eso salió el lunes.
Ah, vale.
El mismo lunes.
Vale, no, esto iba aparte de lo de la foto, o sea, la foto fue una cosa, la foto oficial que había que hacerla un día y fue ese día, y el vídeo se grabó en otro momento y bueno, pues una idea que tuvo el club para intentar que la gente se anime a sacarse el carnet del femenino, que es un apoyo que debería llegarnos a nosotras, y bueno, pues se hizo un vídeo así, en tono gracioso, para animar a la gente, y esto fue.
¿Las que salen en el vídeo son elegidas o fue una votación o decisión del club?
No, decisión del club, pues oye, hay que hacer un vídeo, necesitan dos chicas, y nos lo dijeron pues a Stevie y a mí.
¿A quién? A Stevie y a ti.
Stevie y a mí del primer equipo, y luego el resto de niñas de chicas del juvenil, el cadete y todos los inferiores.
Explícanos algún detalle de ese vídeo. Algo curioso. Lo tuviste que repetir muchas veces, lo de...
Varias.
¿Sí?
Porque, claro, te dicen, a ver, tienes que enseñar el carné a cámara, hacer algo gracioso en 3 segundos o en 1 segundo y volver a ponerlo en la cámara. Y es como, uff, a mí no me habían dicho que había que hacer el payaso. Bueno, el payaso, cariñosamente hablando.
Sí, sí.
Hacer un poco el tonto. Entonces nos quedamos un poco así cortadas, pero bueno, al final pues tú haces esto, pues tú lo otro, pues te empiezas a reír.
Bueno, por
y al
una
final,
vez,
pues...
por una vez fuisteis actrices.
Sí, sí. La verdad
¿Y
que
lo has visto el vídeo varias veces o no?
Lo he visto un montón de veces, se han reído de mí otras cuantas, pero bueno, que todo lo que sea por apoyar al femenino, pues mira, se hace cualquier cosa.
No, pero yo creo que es un detalle bonito, ¿no? También,
sí,
y que
sí.
Podáis participar vosotras como lo habéis hecho también.
Sí, que se haya hecho algo así, pues llamativo o gracioso, ¿sabes? Que no sea simplemente hacer carne del femenino y ya está, pues no, algo así un poco llamativo está muy bien.
¿La canción la eligió el club o sí, no?
Sí, eso yo no sé.
O sea, ¿La conocías la canción o no, Paloma?
Yo poco, no.
Claro,
no,
por edad era difícil.
Sí, si yo no la conocía, imagínate el resto, o sea que son más pequeñas.
Paloma, pues suerte el sábado. A partir de las 4 en la Dani Harker, en ese partido frente a Barcelona, en el primer derbi de la Liga. De verdad, muchísima suerte.
Uh-huh.
Y que, oye,
gracias.
No sé cómo saldrán las cosas, pero por lo menos que salgáis contentas del esfuerzo, de la lucha del equipo. A priori, ellas son favoritas porque, bueno, pues no lo olvidemos. Están jugando, bueno, han pasado a cuartos de final de la Champions, están entre las 8 mejores de Europa.
Uh-huh.
Y se han gastado mucho dinero también. Y
sí,
aquí,
eso,
quieras o no quieras, el dinero también cuenta.
Eso, bueno, lo sabemos, pero también sabemos que como estamos trabajando nosotras con nuestra ilusión, pues mira, se le puede plantar cara y es lo que vamos a intentar.
Y a veces la ilusión puede con el dinero.
Exacto. Esperemos
gracias, Paloma.
Que sea así. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Venga.
Suerte al femenino, por supuesto a todos los equipos de nuestro fútbol base, por supuesto también al primer equipo, pero el femenino empieza el sábado a las 4 de la tarde en la Dani Harker, así que los que quieran ir tienen una amplia opción el sábado por la tarde a las 4 en la Dani Harker. De la Dani Harker, cuando acabe el partido, se van al estadio ya, al centro comercial anexo o a los bares para, si quieren, ver el partido de los teloneros. Y luego a las 8:30, ya lo saben, Español, Málaga. Y ahora nos vamos a Natural Optics Claret. Profesionales de la salud visual, porque si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica que Natural Optics Claret. Especialistas en monturas, cristales graduados, y ahora Natural Optics Claret tiene un ofertón para los mayores de 65 años, un 40% de descuento. Hasta el 30 de enero en lentes graduadas. Si practicas deporte, ya lo sabes que tienes también una opción importante de graduarte las gafas de sol, las que tú utilizas para hacer deporte. Natural Optics Claret te las gradúa y además ahí tienen ellos también para que puedas hacer atletismo, esquí, triatlón, aunque sea pasear, hacer un poco de deporte. Pero con gafas de sol también, para no tener que ir cambiando, quitando, etcétera, etcétera. Natural Optics Claret, especialistas en monturas y cristales graduados. Natural Optics Claret está en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rouget da Flo. Teléfono 93-459-3516. Porque lo natural es ver bien. ¿Y dónde se puede ver bien? En la número 1, Natural Optics Claret, San Antonio María Claret 37, en Barcelona, entre Nápoles y Rouget da Flo. Teléfono 93-459-3516. Y además cuenta, también es especialista en gafas de tamaño no convencionales. Natural Optics Claret, profesionales de la salud visual, porque lo natural es ver bien. 8:25. Una última pausa y casi nos vamos. Y les vamos a dejar también, les vamos a dejar escuchar a todos los oyentes la versión original de la sintonía del programa, antes de acabar, que ya saben que la sintonía es del grupo Texas, aunque la versión es de Giorgio Moroder, y ayer actuaba en Barcelona, Texas. Y estuvimos en la actuación de Texas y grabamos con el móvil la sintonía del programa cantada por Charlene Spiteri, que es la cantante de Texas, y les vamos a dejar unos segundos escuchar la versión original, además en directo, de la sintonía de Tiempo de Español. Por cierto, hoy es el programa 3397. Hace unos días lo conté, lo dejé apuntado y ayer dije, no me acuerdo el programa que llevamos. Es decir, estamos a tres programas para llegar al 3400 de Tiempo de Español y a solo 13 partidos del 1000 de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
Cinc anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especials i conserves, Dani.
Las 8 y 27, durante, no sé, un minutito, les vamos a dejar con la versión original, cantada ayer en una sala de Barcelona, que no voy a hacer publicidad, tampoco porque como no pagan, de la sintonía del programa, no te rías, que es verdad, no te rías, cantada esa canción por el grupo Texas, por Shalene Spiteri. Y si alguno ya sabe, que muchas veces me han preguntado cuál es la sintonía del programa, de quién es, bueno, la sintonía es de Texas, aunque la versión del programa es de Giorgio Moroder, no sé si alguno sabe quién es Giorgio Moroder, pero el que no lo sepa es un compositor que fue el que puso la música a una película mítica del expresionismo alemán, de Fritz Lang, que es Metrópolis, que luego versionó Queen en su momento, pero la... Digamos que toda la banda sonora es de Giorgio Moroder. Tiene otras bandas sonoras, tiene en muchas películas ha salido. Si alguno lo conoce, pues mucho mejor. Pero esta es... el sonido a lo mejor no es tan bueno, además estamos en onda media. Pero les voy a dejar un poquito de la grabación de la sintonía original de Tiempo de Español. Bueno, pues esta es la versión original. Hemos dejado un poquito para que ustedes pudieran escucharla y la verdad es que valió la pena poder ver a Texas después de muchos años porque cumplían 25 años Shalene Spiteri como cantante. Es decir, 45 años tiene, ya no está como hace mucho, pero bueno, esta canción es Summer Sun de Texas. Y nos vamos, como siempre, con nuestra música habitual de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7. Recuerden que mañana tenemos la porra del partido Español-Málaga. Escucharemos la rueda de prensa de Sergio, las novedades en la lista de convocados. Así que mañana va a ser un día completo. Y el sábado, Español-Málaga, 8:30, desde las 8 en Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Lo de siempre y lo que siempre les comento, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.